Vamos a dar el parte epidemiológico de coronavirus y dengue al día de hoy, 20 de mayo del 2020. Tenemos 640 pacientes confirmados, de los cuales 34 se encuentran internados y 6 de ellos en estado de gravedad. Seguimos con la cifra de 35 pacientes fallecidos y hemos dado 284 altas. Se han tomado 4.938 muestras. En las últimas semanas hemos tenido un aumento en el número de confirmados por un aumento de casos por transmisión comunitaria en barrio Gran Toba y otros barrios aledaños. Continuamos con un tiempo de duplicación de aproximadamente 20 días. Y las localidades más afectadas continúan siendo la localidad de Resistencia, con 520 casos, la localidad de Barranqueras, con 56 casos, y la localidad de Fontana, con 26 casos, y sigue Puerto Vilela, con 8. Entre Resistencia, Barranqueras y Fontana tenemos casi el 94% de los pacientes afectados en la provincia, y eso nos hace tomar todas las medidas en todo lo que es Gran Resistencia. La tasa de letalidad, que es una pregunta que nos hacen constantemente, continúa entre el 5,5%. Y acá queremos dar un dato interesante para tomar algunas medidas. La tasa de letalidad en pacientes menores de 50 años es menor al 0,8%. Y ahí sube en mayores de 60 años al 20% y en mayores de 70 años arriba al 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que cuidar mucho a nuestros pacientes vulnerables, a nuestros pacientes de riesgo. Es probable que los adultos mayores acaten las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de barbijos, tapabocas y tengan sus controles de salud al día. Y acá les pedimos a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos jóvenes, que optimicen ellos las medidas y que no piensen de que aunque la enfermedad es mucho más leve en estos grupos jóvenes, no tienen que tomar cuidado. Por todo lo contrario, como siempre decimos, cuídate para cuidar a los tuyos. Necesitamos que optimicemos estas medidas de cuidado en los grupos también no vulnerables, porque son los que transmiten el virus y afectan a nuestros pacientes con comorbilidades, con edad adulto mayor, y son a los que tenemos que cuidar. Tenemos algunas buenas noticias también para dar. En la localidad de Puerto Bermejo había 6 pacientes infectados por coronavirus, de los cuales los 6 eran grupo de riesgo, mayores de 60 años, mayores de 90 años, con muchas comorbilidades, y los 6 fueron dados de alta. Esto también marca el trabajo, el seguimiento y el compromiso de los trabajadores de la salud y de los pacientes, y que cuando todos juntos trabajamos por un objetivo claro, las cosas tienen buen puerto. Estamos trabajando fuertemente en los barrios afectados y que fueron los que han tenido un pico de casos en las últimas semanas. El día de ayer nos hemos reunido con referentes de los distintos barrios, del barrio Mapic, del barrio Don Santiago, de la Chacra 24, y hemos acordado también con referentes de movimientos sociales, trabajo en terreno, en conjunto con el Ministerio de Salud y responsables del barrio, para hacer un trabajo casa por casa, ellos que conocen muy al dedillo la situación, para identificar rápidamente pacientes febriles, contactos, grupos vulnerables, para tomar muestras rápido, identificar los casos y actuar de manera mucho más rápida para hacer un bloqueo. Así que el día de hoy vamos a estar con diferentes equipos trabajando en esos lugares. Vamos a hablar un poco de dengue. El dengue, tenemos al día de hoy 2.547 casos positivos. Las localidades más afectadas continúan siendo también la localidad de Resistencia con 748 casos. Sigue Campo Largo con 386 casos, Pampa del Infierno 207 casos, Los Frentones 177 y Sáenz Peña 110 casos. Continuamos con el manejo habitual frente a los pacientes con dengue y al operativo epidemiológico frente a la situación de dengue, que son bloqueo de foco, búsqueda de febriles y fumigaciones. En el día de hoy va a haber fumigaciones en lo que es el barrio Gran Toba, lo que es el barrio Mariano Moreno y el barrio Teniente Saavedra. Volvemos a insistir, y no nos vamos a cansar, en las medidas de prevención: distanciamiento social, uso de barbijos o tapabocas, higiene de mano, uso de sanitizante o alcohol en gel, concurrir lo menos frecuentemente a los lugares públicos Y en cuanto a dengue, las medidas que siempre decimos, recorrer el domicilio, recorrer los lugares de posible criadero de mosquito. En caso de presentar síntomas, fiebre, cefalea, tos, dificultad respiratoria, concurrir rápidamente al efector de salud o dar aviso a las vías telefónicas que tenemos habilitados o al WhatsApp.
Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Marcela Ramírez, soy médica especialista en salud mental, soy directora de salud mental de la provincia y bueno, me han invitado para por ahí dar algunas recomendaciones en relación al cuidado tan importante como es de salud mental, como es de la salud física. Es importante destacar que en el contexto de COVID, en el contexto del aislamiento preventivo obligatorio como principal medida preventiva, volvemos a destacar esta de la importancia de cuidar nuestra salud mental, así como nos dedicamos tiempos a cuidar nuestra salud física, con esto que detallaba el doctor, el cuidado de manos, el uso de tapaboca, mantener el distanciamiento social, también debemos ocupar algunas cuestiones o algunos puntos para preservar nuestra salud mental. Bueno, una de las dudas que siempre surge o que siempre se relaciona a salud mental es con la locura. Gracias al avance de la ciencia, al avance de la psicología, al avance de las ciencias sociales, hoy en día nos hemos alejado de este concepto y hablamos más de un proceso que está vinculado fundamentalmente al individuo y su relación con el entorno sociocultural. Entonces, por ahí hablamos de, no hablamos tanto de tener o no tener salud mental, sino que hablamos que en determinados momentos vamos a tener momentos donde nuestra salud mental va a estar fortalecida o momentos donde nuestra salud mental va a estar más vulnerable. En este contexto de pandemia nos percibimos o nos autopercibimos o percibimos a las personas que conocemos justamente que por ahí pueden sentirse más vulnerables y es muy frecuente también tener episodios de angustia, de miedo, de incertidumbre. También muchas de las consultas están relacionadas con las dificultades de conciliar el sueño, las dificultades para concentrarse en las tareas habituales. Esto es justamente en el contexto de pandemias, todos los seres humanos estamos padeciendo extraordinariamente en este mismo momento, podemos tener estas emociones que surgen a partir de las crisis y de la irrupción de esto como percibimos como algo desconocido por ahí, que lo que irrumpe es en nuestra cotidianeidad. Sabemos que los seres humanos somos seres sociables, somos seres gregarios, entonces por ahí el hecho de no poder juntarnos con nuestros amigos, ir a nuestros lugares de trabajo, festejar aniversarios, cumpleaños, tomar un mate o recibir un abrazo, obviamente que esto nos afecta y hace que nos sintamos más vulnerables. Bueno, ¿cuáles son por ahí algunas medidas para tener en cuenta que me parece importante destacar? Es que todos tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, de que esta es una situación transitoria. Si bien por ahí no sabemos bien el tiempo en el que va a terminar esta situación, sabemos también que hay países, lugares en otros lugares del mundo donde esta situación se está revirtiendo poco a poco y eso nos va a permitir retomar nuestra vida cotidiana. La otra cosa que es muy importante es poder expresarnos, es poder expresar nuestras angustias, nuestros miedos, y también cómo hacemos eso, ¿no? Tratar de mantener los vínculos, a pesar de que por ahí tenemos que mantener un distanciamiento social, por ahí poder utilizar los medios que tenemos a disposición, hacer llamadas al teléfono, al celular, a través de videollamadas. Es decir, van alrededor ya de 60 días en que estamos en este aislamiento preventivo. Sin embargo, las personas nos vamos como entrando en ese equilibrio que yo les hablaba hoy, que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la capacidad para ir adaptando a las situaciones que nos que se presentan como estresantes, como desconocidas. Entonces, esto de hablar de nuestros miedos, de nuestras angustias, aunque sea telefónicamente, es muy importante no perder los vínculos sociales a través de otros medios. También es importante dar recomendaciones en cuanto a niños, niñas, adolescentes, para favorecer justamente que puedan puedan expresarse emocionalmente, tratar de contenerlos, tratar de acompañarlos no solo en las actividades escolares, sino también tratar de mantener una actividad lúdica, tratar de ser claros, explicarles de la mejor manera posible para que ellos también puedan entender, porque como repetía, ellos no son ajenos a que puedan presentar estas cuestiones en los estados del ánimo, que se exprese con miedo, irritabilidad, inquietud, entonces tratar de contenerlos. Obviamente también, como lo reflejaba el subsecretario, nuestros adultos mayores, también tenemos que tener poner, digamos, de poder explicarle a los demás, los adultos responsables, los adolescentes, tratar de amigarlos en el conocimiento de esto, de por ahí no manejan tan bien las redes sociales, pero bueno, por ahí tienen un teléfono, un celular en los que se puede hacer más llamadas y tratar de mantener un vínculo estrecho, también tratar de explicarles cuál es la situación, pero también coincido en que por ahí son los que más cumplen con su aislamiento, con su cuidado de la salud. Entonces, bueno, todas estas cuestiones. Otra cosa que es muy importante es esto para el resto, esto que ahora otra vez tuvimos que adaptar nuestra situación laboral, por ejemplo, que trabajamos en la casa. Siempre tratar de mantener lo más posible a las actividades que hacíamos antes de la cuarentena. Es decir, tratar de mantener un tiempo laboral, porque por ahí el hecho de estar en la casa hace que perdamos esta relación en el tiempo. Entonces es como que nunca podemos cortar la actividad, o sea, tratar de hacer nuestra actividad laboral, tratar de acompañar a nuestros hijos a hacer sus actividades escolares, también tener un poco de tiempo para interactuar con ellos en cuanto a lo lúdico, ¿no? En nuestros adultos mayores, y también tener un poquito de tiempo también para nosotros para hacer alguna actividad física que nos permita hacerla dentro de nuestro domicilio. Y hay un punto muy importante que es la limitación de la exposición a las noticias. También es importante. O sea, esto no quiere decir que no nos mantengamos informados. Quiere decir que tomemos en un momento del día para informarnos. Puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, porque tampoco es beneficioso para nuestra salud mental estar todo el tiempo recibiendo noticias que, dadas las circunstancias, no son siempre de tonalidad positiva, pero informarnos de fuentes oficiales también es muy importante. Y bueno, seguramente las medidas, estas son unas poquitas medidas que por ahí pueden resultar insuficientes. Bueno, les quiero contar que el Ministerio de Salud Pública tiene profesionales de salud mental en los hospitales generales, en los centros de atención primaria. También contamos con dispositivos intermedios de salud mental que se encuentran atendiendo. También contamos con un dispositivo donde damos atención telefónica a través de llamados que hacen del 0800 y por ahí manifiestan que tienen COVID positivo y que tienen algunas cuestiones de angustia, ansiedad y dificultades en el sueño. Entonces nosotros los acompañamos telefónicamente. Ya hicimos alrededor de 500 intervenciones a través de este medio. Y yo les quiero dejar el número de la Dirección de Salud Mental, 4453-408. También tenemos medios de redes sociales, en Instagram es @saludmentalchaco. Así que bueno, estamos a disposición y bueno, muchas gracias.
Hay preguntas. Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, dice lo siguiente: ¿cuáles son las causales por las que Resistencia aumentó de manera exponencial los casos y se espera si se esperaba este panorama en principio, y por otra parte es si se volverá a una fase anterior en la ciudad.
¿Por qué aumentaron los casos? Es multifactorial. Si podríamos hacer una línea del tiempo desde que comenzamos con la pandemia hasta el día de hoy, y en el contexto de que la provincia del Chaco es una provincia con una gran extensión geográfica, plurilingüe y multicultural, podríamos ver que la mayoría de los casos se presentaron como en tres grupos. Al principio tuvimos los primeros casos, eran pacientes que venían del exterior y contagiaron a varios pacientes en estados asintomáticos u oligosintomáticos y generaron un primer pico de casos. El segundo pico de casos se generó más que nada en los entornos sanitarios, sanatorios privados, hospitales públicos y otros efectores que también hicieron aumentar un poco el número de casos. Y ahora el tercer grupo fue en los barrios, de pueblos originarios, donde empezó a aumentar un poco los casos. Esto, ¿por qué lo traigo a referencia? Porque es difícil y no aconsejado homogeneizar las políticas públicas. En cada momento de la pandemia se tuvo que analizar la situación y tomar una decisión para cada situación en particular. Y por supuesto, el abordaje del primer pico de casos en el microcentro es de una manera con pacientes asintomáticos, y hoy en barrios periféricos es otra de las estrategias, con más trabajo en terreno, con más trabajo casa por casa, con más trabajo de promoción, con más trabajo de contención, con una búsqueda y una toma de muestras que duplica o triplica la cantidad de muestras que se hicieron en el centro, porque entendemos de que es la estrategia para reconocer rápido los casos y actuar rápido en los casos. Entendemos que las dinámicas de las poblaciones y los grupos también son distintos y también es una influencia clara en la modalidad de contagio, y el pico de casos en las últimas semanas fue por el aumento en estos barrios.
Marcos Mesina, de Canal 9, dice: se conocieron los resultados de los tests realizados en el hogar El Buen Samaritano, y si la decisión de Fontana, por ejemplo, fue sugerida por el Ministerio, o cada intendente tiene la potestad de decidir.
Sí, se conocieron los tests. El paciente caso fue positivo, por supuesto, y el resto fueron negativos. El trabajo desde el gobernador Capitanich, la ministra de Salud y todos los intendentes es mancomunado y con una comunicación muy, muy ardua y muy fluida, porque necesitamos estar en constante trabajo codo a codo. El Ministerio de Salud es el que baja los protocolos y supervisa que se cumplan. Por supuesto que también estamos haciendo un trabajo en terreno, supervisando y fiscalizando los hogares y las residencias, pero se trabaja mancomunadamente, no es que se toman decisiones solos.
Bien. La siguiente es de Bruno Martínez, de Chaco Día por Día. Pregunta: ¿cuántos testeos se realizaron hasta el momento en el Gran Toba? Después pregunta: ¿cuántos dieron positivos y cuántos pacientes están internados? Y a la vez pregunta también: ¿cuántos están graves y cuántos fallecidos?
Bien, en cuanto a Gran Toba, aproximadamente se tomaron 200 muestras, pero el día de hoy se siguen tomando muestras, de las cuales 112 fueron positivas, y el día de hoy se encuentran 11 pacientes internados, pero solamente uno en estado de gravedad.
Bien, hasta aquí las preguntas. Muchas gracias. Esto ha sido el parte de la situación epidemiológica de la provincia. Pueden retomar su programación. Muchas gracias.